Expósito y Carlos Sáez.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en la Linterna, Charly Sáez, todo tuyo.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Faltan 6 días para el cierre del mercado y hay equipos que a esta hora intentan fichar y equipos que a esta hora intentan inscribir. Es el caso del Getafe. Anoche, Ángel Torres Endazón señaló directamente a la competición, al sistema, como responsable de que los equipos lo estén pasando mal en este arranque de liga.
Nosotros sabemos que tenemos que vender. No estamos a favor de vender los mejores futbolistas porque creo que nos estamos cargando la liga con obligarnos a vender. Yo tengo que vender.
Dice Ángel Torres que se están cargando la liga, así que vamos a repasar unos cuantos ejemplos de equipos que a estas horas andan algo pillados con el asunto de las inscripciones. Por ejemplo, Gema, al Getafe, ¿cuántos jugadores le falta por inscribir y cómo lo puede resolver?
6 jugadores, Charly, nada más y nada menos que 6 jugadores, 6 de los 9 fichajes que ha hecho este verano, y eso contando a Da Vinci, que le han hecho ficha del Getafe B. Les falta por inscribir a Neyú, Javi Muñoz, San Cris, Juanmi, Kiko Femenía y Abkar. Es por eso por lo que, pese a que el presidente Ángel Torres no quería vender a Uche ni a nadie, no les queda más remedio, porque con esa venta de Uche por unos 20 millones a los Wolves, la verdad es que todo quedaría finiquitado. Eso sí, con el enfado de su entrenador, porque anoche Bordalás le dijo a Joseba en el partidazo que estaba totalmente en contra de la venta del nigeriano y también de que el mercado siga abierto.
Imaginaos que no hubiera venido una oferta por Uche, entonces que se hubiese hecho, no se inscriben a los jugadores. Bueno, esto, la verdad es que no sé de quién es la responsabilidad, pero la verdad es que se hace tremendamente difícil y muy duro ahora. Pero por eso siempre digo que estoy en contra, ¿no?, de que el mercado esté abierto con el comienzo del campeonato, porque de alguna manera se está adulterando, ¿no?, la competición. Y siempre los equipos más débiles pues pagamos las consecuencias.
Precisamente el Sevilla, el rival anoche del Getafe, Víctor, anda quizá con un problema muy parecido al del conjunto azulón.
Sí, problema con las inscripciones, problema que sigue lastrando la planificación, y es que a día de hoy están sin escribir el portero Odiseas, que tiene pinta de que va a acabar siendo titular, el lateral Suazo y Alfon. El club necesita vender para escribir y poder ir al mercado. Algunas opciones que plantea para las inscripciones es, como hemos contado a mediodía en COPE Sevilla, bajarle el sueldo a Marcao y ampliarle el contrato un año más. En eso están. Cordón prometió cambios importantes en el final de agosto, pero de momento el plan no funciona.
Aunque quizá el caso más sonado, el caso del que más estamos hablando, Bayori, es el del Barça, porque ¿cuántos jugadores ahora mismo le faltan y cómo lo puede resolver?
Pues al Barça le quedan 3 jugadores por inscribir: Gerard Martín, Chesney y el recién llegado, el joven sueco Bardaji. Como no está en la regla 1-1 para que lleguen las inscripciones, tiene que haber salidas. Está al caer la renovación y cesión de Iñaki Peña al Elche, con eso se podría inscribir a Chesney. Tiene que salir con la carta de libertad cuando encuentre destino Oriol Romeu, con eso se haría la inscripción de Gerard Martín, y tiene que salir cedido Héctor Ford para que pueda ser inscrito Bardaji. Salidas más aval, la solución a las inscripciones pendientes.
Vamos camino de la tercera jornada y estos son 3 claros ejemplos de lo que está pasando, pero en este arranque de liga, Miguel Aguilar, ¿hemos visto que son casos aislados o esto le ha pasado a más equipos?
A bastantes equipos más le ha pasado, Charlie. Equipos fastidiados a 26 de agosto quedan pocos ya, pero que durante el verano han tenido problemas prácticamente todos. Levante y Elche siguen dándole vueltas al tema de las inscripciones a día de hoy. En su día, Betis, Real Sociedad y Celta de Vigo tuvieron que pegarse un sprint tremendo para poder llegar a la jornada 1. Pongo de ejemplo estos equipos porque todos ellos tuvieron que vender a jugadores muy importantes este verano y aún así han tenido problemas para inscribir. Por segunda división, mejor ni darse una vuelta porque la situación ha sido tétrica. Por ejemplo, el Mirandés, que casi asciende, en la primera jornada no pudo hacer ni un solo cambio al no tener jugadores inscritos. Ahora bien, las normas son las mismas para todos y mientras unos se quejan, hay clubes como el Real Madrid, el Athletic Club de Bilbao, el Valencia o el Atlético de Madrid que sí han cumplido y ven con sorpresa desde la lejanía tanto lío con esto del fair play financiero.
Es evidente que este es el sistema que tenemos y la Liga Fouto está contenta con cómo se está aplicando ese control, a pesar de que hay equipos que evidentemente lo están pasando francamente mal para completar sus plantillas.
Pues mira, ni está triste ni está contenta, Charly. La Liga lo único que hace es velar, vigilar que se cumplan las normas del fair play financiero que se han aprobado por parte de todos los clubes, incluido, por cierto, los que ahora se quejan. Además, hablan de que de los 42 clubes de la Liga, a 1 de septiembre son 3-4 casos aislados, es decir, de 42, una minoría. Recordemos que esta autorregulación se la imponen los propios clubes por su ineficacia a la hora de ser solventes y que sea más o menos flexible, depende de los propios clubes, que son los que quitan, ponen, modifican las normas del control económico.
Escuchadas las partes, le preguntamos al tribunal, como dice Ángel Torres, ¿el fair play se está cargando la liga?
Tomás y Emilio.
Que usted hecho aquí es impropio de una competición que quiere ser seria.
Muy bien, bueno, bien, vale, pues hablemos bien de eso, pero bien, no nos adelantemos.
Emilio y Tomás.
No, si es una noche estupenda.
El atraco más grande que yo he visto en los últimos años en las jornadas finales. Es vergonzoso.
Vaya pareja.
Hemos escuchado tres ejemplos, hay un montón de equipos que están cumpliendo. Tomás, ¿de qué lado estás? ¿Tú piensas que este fair play estricto se está cargando el campeonato, como dice el presidente del Getafe?
Hombre, tiene razón Fouto cuando dice eso de que esto sabe lo que firman y que y de qué va. Hombre, el objetivo es indiscutible, queridos, que los clubes gasten menos de lo que ingresan. Porque si no acabas en plan de saneamiento, dinero público, sanidad, educación, los cientos de chiringuitos por los que mantenemos a miles de gandules y sus chorradas, todo eso sufriría. Pero, chicos, es obvio que los clubes modestos sufren, sobre todo en la presión de jugadores. Yo creo que David Soria lo explicó muy bien. A esto hay que darle una vueltecita. Lo del Getafe es malo para ir para el campeonato. Oye, vende al mejor para traer a tres o cuatro que van a ser peores. Oiga, deberían sentarse un poquito, porque no veo al CSD interviniendo para salvar a estos, ¿no?
Emilio, ¿se están cargando la liga, como dice Ángel Torres, estas normas?
Yo creo que la liga se la están cargando gente como Ángel Torres. O sea, y como Joan Laporta, o sea, mira, te quiero... Mira, Charlie, hay una cosa que pensaba que iba a recordar el gran Fouto, que es, hace exactamente 30 años, Sevilla y Celta fueron descendidos, que luego lo amañaron, ¿vale?, por no avalar 85 y 45 millones de pesetas, ¿vale? Han pasado 30 años y los mismos componentes de la liga que se pusieron sus propias leyes y normas, pretenden saltárselas. O sea, yo, como dice Tomás, no ya solo con el CSD. Quisiera recordarte, Charlie, que estamos a 26 de agosto y el Barcelona no sabe dónde jugará el partido de Liga de Casa contra el Valencia. ¿Vale? Si tú te crees que esos, o sea, que esos dirigentes, que por cierto no encontrarían trabajo en ninguna empresa sensata, que dice, están para quejarse de que se están cargando la liga, no, la liga se la están cargando ustedes. Ustedes han puesto unas normas y no las cumplen.
Y ¿vale? Los oyentes Antonio Pérez del Castillo, nuestra cuenta de Twitter, @deportescope, piensan que estas normas, estrictas normas, se están cargando nuestra competición.
Ya tenemos 1.300 votos de los copenautas en @deportescope y la gran mayoría, un 85%, está con Ángel Torres y cree que se están cargando la liga con el fair play financiero. Solo el 15% piensa lo contrario que el presidente del Getafe.
Por cierto, es noticia de la tarde una posible venta del Barça que solucionaría de un plumazo todos sus problemas casi económicos e inscripción. Hablamos de Fermín, Elena Condis, ¿podría marcharse del conjunto culé el canterano blaugrana?
Veremos. En COPE ya contamos que el Barça estaba abierto a escuchar ofertas por Fermín a principios de verano, pero el centrocampista dejó claro que quería quedarse y Flick no quería perderlo. Hoy ha irrumpido con fuerza el Chelsea. The Athletic informa que en Stamford Bridge están preparando una gran oferta para intentar convencerlo. Y si da el ok Fermín, en 24-48 horas empezaría una negociación entre clubes. De momento el Barça no tiene ninguna oferta formal, pero esta venta sí que les solucionaría tres inscripciones de una atacada. ¿Cómo está Fermín? Le vimos bastante afectado en Valencia. Flick le consoló, no jugó ni un minuto después de ser titular en la primera jornada de Liga. El 10 de agosto, tras el Gamper, aseguró en TV3 que se quedaba seguro en el Barça. De momento, tras estas informaciones, guarda silencio, está desconectando las Baleares con su pareja, aprovechando los dos días de descanso de Flick. Vienen horas decisivas para saber cuál va a ser su futuro. En principio, el jugador quiere quedarse.
Vamos ahora a 8:39 con una de las cosas que pasaron el pasado domingo en el Tartiere. Ayer, en el día después, los compañeros de Movistar sacaron unas imágenes en las que tímidamente se escucha el grito del mono, el grito de UUU, cuando marca Mbappé su primer gol. Parece claro que se escucha ese UUU, es cierto que es tremendamente minoritario, pero por eso Pablo Acebo, el Real Oviedo, se ha puesto a investigar desde ya este incidente.
No ha dudado el Real Oviedo, que inmediatamente después del vídeo de Movistar ha abierto una investigación en torno a esos supuestos cánticos racistas contra Mbappé y Vinicius en el Tartiere. Lo ha admitido hoy el presidente, Martín Peláez, y ha dejado además dos cosas muy claras. La primera, que todavía no tienen pruebas de esos cánticos racistas, y la segunda, que si encuentran esas pruebas, el culpable o culpables pagarán las consecuencias.
Nosotros estamos ya con nuestra gente de seguridad, con la policía, tratando de investigar qué fue lo que aconteció. Y tengan por seguro que si sucedió, lo vamos a castigar y lo vamos a reprimir y no puede seguir aconteciendo ni aquí ni en ningún lado.
La Liga Fer Justo ha hecho hoy un comunicado, pero no habla de este tema y sí de los insultos, algunos que recibió Vinicius en ese mismo partido.
Sí, la Liga lo que no recoge es ningún insulto racista a Vinicius, pero sí que ha reseñado unos gritos hacia el brasileño de tonto, tonto. Concretamente, se produjeron en el minuto 79 procedentes de la grada de animación de Fondo Norte.
De esto tiene constancia la Liga. Fouto va a investigar lo que ocurrió el pasado domingo en el campo del Real Oviedo.
Sí, el Departamento de Integridad de la Liga ya ha recibido los vídeos emitidos por Movistar anoche, donde se escucha el sonido del mono Mbappé y Vinicius, aunque no están en el informe de denuncia de la Liga, porque no fueron cánticos corales, sino unos insultos aislados. La patronal inicia una investigación sobre esos insultos racistas y una vez tengan la evidencia, formalizarán una denuncia a las autoridades competentes.
8:41, lo siguiente, las obras del Camp Nou.
Una motera nace para sentir el viento en su cara. Una mutuera hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motera naces, pero mutuera te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Hazte mutuera.
Condiciones en Mutua.es.
Es la pregunta que ahora mismo le hace todo el mundo al presidente del Fútbol Club Barcelona.
¿Qué tal, presidente? ¿Confiando para jugar en el Camp Nou? ¿Se podrá jugar? ¿Hay optimismo?
No sabemos si hay optimismo o pesimismo, Elena Condis. Lo cierto es que estamos ya en horas casi decisivas para saber qué va a pasar con el estadio del Fútbol Club Barcelona.
La gran pregunta que se hace todo el mundo es dónde jugará el Barça-Valencia el 13-14 de septiembre, dónde se va a jugar. No lo sabe nadie, ni el propio club tiene la respuesta hoy. Laporta quiere reabrir el nuevo estadio para ese partido. El Barça presiona, intenta agilizar los trámites para que sea posible, aunque internamente reconocen que los plazos son muy justos. Las alternativas serían Johan Cruyff homologado o Montilivi. El Barça hoy todavía no tiene el certificado final de obra, espera recibirlo en las próximas horas. Paso previo a que el ayuntamiento dé la licencia de primera ocupación, que sería para 27.000 aficionados. Hoy en la visita al ayuntamiento se han detectado algunas deficiencias que deben subsanarse, por eso trabajan a contrarreloj 24 horas al día para cumplir con los requisitos de seguridad. En Champions, el Barça le va a decir el jueves a la UEFA que mantiene Camp Nou como plan A, Montjuïc como plan B. Tienen lo que hay para empezar como visitantes. El estreno en Barcelona sería el 1 de octubre. Son días decisivos porque se tienen que gestionar los abonos de nueva temporada y aún no se sabe dónde se va a jugar la jornada 4 de Liga.
Otro asunto que toca tangencialmente al Barça es el de la convocatoria de Brasil dada por Carlo Ancelotti, por el gran Carleto, que Alberto Arauz no ha convocado, curiosamente, a nadie del Real Madrid y sí que lo ha hecho con una de las estrellas del FC Barcelona.
Sí, lista de convocados cargada de polémica para los intrascendentes partidos que me dirán a Brasil contra Chile y contra Bolivia. Y la noticia, como dices, Charlie, es que Carlo Ancelotti no ha llamado a ninguno de los futbolistas del Real Madrid, ni a Vinicius, ni a Rodrigo, ni a Militao, ni por supuesto al lesionado Endrick. Ninguno de ellos viajará con la canariña, pero en cambio sí lo hará Rafinha, pieza fundamental para Hansi Flick en el FC Barcelona. Ancelotti dejó claro ayer que no ha hablado ni con Rodrigo ni con Neymar para explicarle su ausencia.
No, yo no he tenido conversa con Rodrigo, no he tenido conversa con Neymar. Ellos saben perfectamente. Obviamente hay que jugar partido, hay que estar una buena condición física.
Rafinha, por tanto, se va a comer esos dos partidos internacionales y todo esto, Gil, ¿cómo ha sentado en el FC Barcelona?
Connivencia, agravio comparativo, decisión más propia de exentrenador del Madrid que de seleccionador brasileño. En Barcelona se piensa que a Carleto se le ha visto en exceso el plumero, llamando a Rafinha y dejando en casa a los tres del Madrid. Diga lo que diga Ancelotti, sus razones no van a convencer, teniendo en cuenta que Rafinha tendrá que meterse la paliza del viaje y tal vez jugar en altitud en Bolivia cuando Brasil ya tiene ticket para el Mundial. El que ha querido echar agua al fuego ha sido el propio Rafinha en redes. El jugador ha subido una foto suya con la selección, escuchando el himno con el lema "Siempre un honor".
Uno de los que no está en esa lista, Rodrigo, parece Miguel Ángel Díaz, que sí que se va a quedar este año en el Real Madrid después de lo mucho que se ha hablado de él en las últimas semanas.
Aunque hay que esperar hasta el último momento, el cierre de mercado, pues si llega alguna oferta de la Premier, parece que sí, que Rodrigo se va a quedar en el Real Madrid. Como hemos venido contando, en los últimos días su pensamiento es no rendirse y luchar para volver a ser importante. Su titularidad en Oviedo, después de 8 suplencias consecutivas, le ha servido de impulso y de refuerzo en su planteamiento.
El que ya tiene destino es uno que hasta hace unos meses estaba en el Real Madrid y se llama Pablo Lautón, Lucas Vázquez.
Al Bayer Leverkusen, nueva aventura para el lateral derecho que llega libre tras finalizar su contrato con el Real Madrid. A sus 34 años, el gallego firma hasta 2027 y lucirá el dorsal 21. Así presentaba el club alemán a su nuevo lateral derecho.
Hola a todos, estoy muy feliz de estar aquí y tengo muchas ganas de darlo todo. Vamos.
Y el último día de la jornada tiene que ver con lo que ocurrió anoche en ese partido entre el Sevilla y el Getafe. Derrota de los de Nervión, bronca gorda para la directiva, sigue Víctor Fernández siendo mala, muy mala, la situación del conjunto sevillista.
Sí, el Sevilla ha sido capaz de preocupar de nuevo a toda su gente en tan solo dos partidos. Anoche sumó la segunda derrota consecutiva, aún no ha sumado ni siquiera un punto. La imagen que ofreció fue desoladora, con una defensa sin nivel y arriba sin eficacia. Terrible la imagen que ofreció el equipo en el día de ayer. Almeida, no obstante, huye de las excusas, no pide fichajes, está agradecido y cree que el trabajo dará resultados.
Nunca voy a hablar mal de un grupo de jugadores que entreno. No es mi estilo. Sí, es verdad que el trabajo te saca. Acá no hay magia. Si no, los grandes invierten en un mago y te cambia la situación constantemente. Y yo conozco una sola manera en el fútbol, que es trabajando. Y, bueno, un equipo fue, el otro esperó con su estrategia y se llevó los tres puntos. Insistiré en el juego nuestro.
Hay quienes todavía tienen algo de fe en que esto se va a solucionar con tres o cuatro fichajes, pero, Oliva, ¿esto se resuelve así o es un problema mucho más profundo?
Hombre, es más profundo, de un sistema y un modelo agotado de los dirigentes actuales, pero si pensamos en el corto plazo, a falta de seis días para el cierre del mercado, si el Sevilla quiere evitar el descenso esta temporada a segunda división, todo pasa por un acierto pleno de cordón en los dos, tres, cuatro fichajes que le permitan hacer de aquí a final de temporada, si también hay alguna venta. No hablo de jugadores top, Charlie, porque ahí no puede llegar el Sevilla. Hablo simplemente de jugadores que compitan bien, con regularidad y que no se lesionen. Solo así, metiendo esos dos, tres elementos, podrá tener un equipo competitivo para eludir el drama del descenso.
Nos damos una vuelta ahora por el mercado nacional. Empezamos por el Real Madrid. Miguel Ángel, ¿hay alguna novedad en el caso Ceballos? Faltan cinco días y de momento el jugador dejó claro más o menos en redes sociales que se quería marchar, pero en principio se está trabajando en ello.
Sí, el jugador sigue presionando para salir y el Olympique de Marsella espera convencer al Real Madrid para contratarle. Recordemos que Ceballos tiene 29 años y todavía dos años más de contrato con el Real Madrid, que por supuesto no está dispuesto a regalarle. En principio se descarta la cesión y el Madrid espera una oferta convincente para dar el visto bueno a la operación.
¿Quiere fichar la Real a Carlos Soler, Mauri Diáquez?
La Real negocia el traspaso de Carlos Soler. El jugador no cuenta para nada para Luis Enrique en el Paris Saint-Germain. La temporada pasada estuvo cedido en el West Ham. Está con contrato hasta el 2027. Lo importante es que Soler quiere venir, quiere volver a la Liga Española. La noticia la ha dado el diario Marca y la hemos podido confirmar. Insistimos, la Real negocia por Carlos Soler.
Y ojo con esto, porque Juan, igual se puede marchar Jeremy Pino a la Premier League.
Sí, Charlie, se puede marchar Jeremy Pino del Villarreal porque Villarreal y Crystal Palace negocian el traspaso del futbolista canario. La cláusula es de 80 millones, pero al parecer el Villarreal podría recibir una oferta en torno a las 50 que propiciaría la salida del jugador. Además, detalle importante, parece que Jeremy Pino estaría dispuesto a abandonar el submarino y marcharse a la Premier.
Otra salida que seguro tiene muy preocupados a los seguidores del Levante, Pedro Zamora, es la de Carlos Álvarez.
Sí, está pendiente el levantinismo del interés del Benfica por Carlos Álvarez, el héroe del ascenso. El club portugués ha hecho un sondeo por 15 kilos, pero el Levante le remite a la cláusula de 25 millones. Lo explica Rodas, que hoy además ha firmado al portero Matthew Ryan.
El mercado está abierto, nosotros confiamos mucho en él, en nuestro jugador franquicia y vamos a ver qué pasa.
¿Hay necesidad de venderlo?
No, no hay necesidad.
¿En qué anda trabajando el Valencia a cinco días del cierre del mercado, Fermín?
En el Valencia esperan cerrar en las próximas horas la llegada del extremo del Leeds y ex del Almería, Ramazzani,
y que ceda la Real Sociedad en su pulso por Sadik para que el nigeriano juegue donde quiere, en Mestalla. En las salidas ya son oficiales la de Hugo Guillamón al Hajduk Split y la de Alberto María al Mirandés. Ahora queda ver qué pasa con Canós y Dimitrievski.
En segunda división, ¿qué noticias, qué movimientos ha habido en el día de hoy, Luis Méndez?
El atacante Salim El Jebari llega cedido al Mirandés procedente del Atlético de Madrid. Alberto María ha renovado con el Valencia y se marcha cedido al Mirandés. Y Mulatieri llega cedido al Deportivo con opción de compra procedente del Sassuolo.
¿Qué se mueve Alfonso Garrigues en el mercado internacional?
Chukwuemeka deja al Chelsea y se convierte en nuevo jugador de Borussia Dortmund, firmando un contrato de por 5 temporadas. Por su parte, Nemanja Matić también cambia de aires, abandonando al Olympique de Lyon y ficha por el Sassuolo, donde jugará 1 año.
Y mañana tenemos un partido de liga adelantado de la jornada 6 que van a jugar el Celta y el Betis con arbitraje de Jesús Gil Manzano. ¿Qué noticias contamos, Álvaro Lorenzo, en el conjunto gallego?
Busca el Celta que a la tercera sea la vencida y ganar por fin su primer partido en esta liga. Para eso tiene que mejorar en las dos áreas, dejar por fin la puerta a cero y encontrar a sus hombres de talento en ataque. Starfelt es la única baja, va a hacer cambios como siempre en el 11 Claudio Giraldez y va a ser un partido especial para Borja Iglesias, que se mide a sus ex. Se esperan ya más minutos para un Brian Zaragoza del que aguardan mucho en Vigo.
Esperemos que cada vez tenga más participación, todos lo tenemos ganas de verle a su mejor nivel. Ojalá pues en estos partidos ya pueda tener más participación.
¿Cómo se va a presentar el Betis en el encuentro de mañana, Ocaña?
Pues aparte de no recuperar a ninguno de los lesionados, pierde a Pau López, el que ha sido portero titular las dos primeras jornadas. Será el momento de Álvaro Valles, que también vino en este mercado de verano, y ojo porque anda deshojando la margarita al Manchester con el tema de Anthony. Ayer el Betis presentó una última oferta para traerse al brasileño cedido y todavía no ha obtenido una respuesta definitiva. Sería uno de los fichajes de la liga y el que quiera a toda costa, Manuel Pellegrini.
Un par de todos asuntos.
Sabemos la importancia que tuvo Anthony aquí. Vamos a ver si puede llegar, ojalá así sea, pero uno como técnico siempre quiere tener el mejor plantel posible para poder, como digo, ocuparlo en ser competitivo, no solamente en una de las tres, sino que en las tres competiciones.
Ahora sí, un par de asuntos que tienen que ver con lesionados. Por ejemplo, Antonio, en el Atleti siguen pendientes de la evolución de Jiménez y de Baena.
Sí, ha vuelto el Atlético hoy al trabajo pensando en el partido del sábado en Vitoria. Sin Jiménez y sin Baena, ninguno de los dos va a estar antes del parón, y el Cholo empieza a probar el once que, por lo visto en el día de hoy, es el mismo que se enfrentó al Elche.
El Madrid, Miguel Ángel, antes del parón, ¿va a recuperar a alguno de los 4 lesionados que tiene?
No, recordemos que son 4, Camavinga y Mendy, que no juegan desde abril, Endrick desde mayo, y Bellingham, que fue operado en el hombro. Irán reapareciendo después del parón de Setién.
Vamos con una doble página de fútbol internacional. La primera tiene que ver con la previa de la Champions. Recuerdo, el jueves es el sorteo de la fase liga de la Liga de Campeones. Por supuesto, desde las 6 y 5 de la tarde lo vamos a contar aquí en el tiempo de juego de la cadena COPE. Pero para ese sorteo, Millán, hay que completar todos los equipos y unos cuantos se van a decidir en la tarde de hoy.
Sí, hoy conoceremos 3. Se acaba de ir a la prórroga el Kairat Celtic 0-0 con el mismo resultado que en la ida. Esta noche tendremos 2 clasificados más, aunque uno ya se sabe. Desde las 9, Sturgrad Bodo con 5-0 en la ida para los noruegos, y el Pafos Estrella Roja intentarán los serbios remontar el 1-2 de la ida.
Y además de esto, ¿quieres destacarme algo de la Carabao Cup que tenemos hoy con un montón de partidos?
Sí, muchos partidos, aunque ninguno con equipos grandes. Lo más destacado, desde las 8:30, Wolverhampton 0, West Ham 0, y desde las 9:45, el Bournemouth de Iraola contra el Brentford, también 0-0.
Y cerramos el fútbol 8:53, Miguel Aguilar, con una preciosa iniciativa que tiene que ver con el fútbol modesto y la lucha contra los incendios que están asolando la península ibérica.
Sí, Ponferradina, Cultural y Deportiva Leonesa, Ourense y Zamora se han unido para ayudar a los afectados por los incendios. Lo van a hacer celebrando unos amistosos entre ellos el próximo 24 de septiembre en el Estadio Reino de León. La entrada será gratuita, pero se habilitará una fila cero para que quien quiera y pueda ponga su granito de arena con una donación. El objetivo, recaudar fondos y que todas las localidades de estas zonas tan afectadas tengan un kit de emergencias ante posibles incendios futuros.
8:54, hasta aquí el fútbol.
Carlos Sáenz.
Deportes en la linterna.
COPE, estar informado.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Asuntos Internos es el departamento más importante del cuerpo. Somos la policía de la policía.
Dennis Peck, mi compañero.
Conoce a Dennis Peck.
Están hablando de uno de los agentes más eficaces de todo el cuerpo.
Tendrás que colaborar.
¿Colaborar? ¿Cómo?
Andy García.
Tu marido mata gente. ¿Qué más sabes?
Richard Gere.
¿Se ha puesto en contacto contigo? ¿Te ha llamado?
Hola, Raymond.
Te vi almorzando con él, te vi con él. ¿Por qué me mentiste?
Asuntos sucios.
Eres igual que Dennis, amigo. Igual que él.
El domingo a las 10 de la noche, en 13.
La guía marca de la Liga 2025-2026 ya está aquí. Cómprala en tu kiosco más cercano. Todo lo que necesitas saber sobre la temporada de la Liga, encuéntralo en esta nueva edición. Más de 380 páginas con los mejores análisis, estadísticas, alineaciones, fútbol internacional, competiciones femeninas y mucho más. La guía marca de la Liga ya está aquí.
El calor extremo puede causar mareos y deshidratación. Cuideo cuenta con cuidadores de confianza que vigilan la salud de tu madre durante todo el día. Cuideo.
El seguro de coche eléctrico de Línea Directa es uno de los mejor valorados entre sus clientes.
Sí, entre los del mundo real y los de Nevermore, donde vive Miércoles Adams.
Equilicuático directo, así que si tienes un coche eléctrico...
Sin importar si lo cargas en tu garaje o con los rayos de una tormenta.
Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente.
Jorge Bustos se suma a Herrera en COPE.
Tratando de contarte lo que pasa, de explicarte por qué pasa.
Escúchale ya desde las 6 de la mañana.
Arrancó el US Open para Carlos Alcaraz con victoria, aunque Ángel, quizá de lo que más se habla es el del nuevo look del tenista español.
Y mira que ganó bien, a Opelka, al cañonero, sacando las mil maravillas. En todo el primer set no le hizo un solo punto al resto el bueno de Opelka. Va a jugar en segunda ronda el miércoles ante Belucci a la 1 de la madrugada, pero todo el mundo habla de su rapado de pelo. Su hermano se le fue la mano con la máquina, al final se lo tuvo que rapar del todo y ahora a sufrir con el aire acondicionado.
Nueva York, este sitio es el sitio que más se puede asemejar, ¿no?, a un corte de pelo como este, ¿no?, a un estilo totalmente diferente a lo que no estamos acostumbrados a hacer y que la gente está acostumbrada a verme, ¿no? Ahora llevo más gorra porque en muchos sitios sí que es verdad que tengo frío en la cabeza, o sea, es verdad, entonces un estilo diferente.
Del resto de la jornada, Ángel, acabo de ver como el cabeza de serie número 1, Jannik Sinner, ha vencido también en su encuentro de primera ronda.
Y arrasando, solo ha cedido 4 juegos ante Kopriva, sigue siendo el gran favorito, aunque algo tendrá que decir Carlitos. Y si ayer se nos dio genial con pleno, Alcaraz, Buxa y Munar, hoy empezamos mal, Martínez está a punto de perder con el suizo Riedi, luego juegan Bautista y nuestra Jessica Bautas.
Vuelta ciclista a España, hoy la cuarta etapa, la última lejos de nuestras fronteras. ¿Qué ha pasado, Erifrade, en la jornada de hoy?
La etapa italo-francesa de esta vuelta que nos ha traído un ganador relativamente inesperado en el sprint, el británico de Ineos Ben Turner, superando con claridad a Philipsen, a un español, Joel Nicolau del Caja Rural, nuevo líder de la montaña tras meterse en la segunda de las 4 fugas que ha habido. Y un cambio de líder lo persiguió David Godú por la suma de puestos Nueva Roja.
Los ciclistas ya con ganas, Quique, supongo, de pisar territorio español. ¿Qué te han contado hoy en línea de meta?
La felicidad de hoy en el equipo Caja Rural Seguros RGA, porque Joel Nicolau va a llegar mañana a casa, a su Ampurdá querido, como líder de la montaña, después de una fuga que ha resultado ser la mejor de su vida. Hoy estaba en COPE, feliz.
Sí, hemos salido con esa idea clara. No ha sido fácil, pero bueno, lo hemos luchado a tope y lo he conseguido. Ya cuando me han asegurado que me había puesto líder de la montaña, pues bueno, muy, muy contento. Ahora ya te digo, es para mí un sueño poder llegar a casa liderando la montaña de la Vuelta a España y tocará defenderla.
¿Y cómo tenemos la general? Has dicho ya, Eric, que había cambio en el liderato.
Sí, por el puestómetro es líder David Godú, francés del Groupama France de Gier, empatado a tiempos con Jonas Vingegaard. Tercero es Chicone a 8 segundos, cuarto Bernal a 14, Ayuso, Soler y Landa son 3 de los 20 ciclistas que están a 16 segundos de la Roja.
Mañana aquí que ya por fin nos damos una vuelta por territorio español.
Llegamos al fin a España, Figueras, crono por equipos de más de 24 kilómetros. El primer equipo va a tomar la salida a las 16:37, el equipo Lotto, y más allá de las 6, el del líder, el Groupama de David Godú.
We
Este fin de semana regresa el Mundial de la Fórmula 1, pero estamos pendientes un día más, Carlos Miquel, de movimientos de mercado. Ayer nos contabas lo de Alex Palou, que de momento no, pero que le gustaría la opción. ¿Y qué contamos de lo que ha pasado hoy en los movimientos de mercado?
Ya es oficial lo que adelantamos ayer en el partidazo de COPE. Vuelve Checo Pérez a la Fórmula 1 y lo hará acompañando a Valtteri Bottas en el equipo Cadillac. Se trata de un proyecto a largo plazo. Saben que les va a costar puntuar el año que viene, pero el mexicano está muy ilusionado con poner el final a su carrera deportiva de la manera más adecuada y no como terminó de forma abrupta en Red Bull.
Y cerramos con baloncesto, con lo que va a ser noticia en los próximos días, también aquí en la cadena COPE, porque arranca desde mañana, Teresa Vasallo, el Eurobásquet, por supuesto, con la presencia de la selección española.
A las 12:30 empieza mañana el Eurobásquet con el Gran Bretaña-Lituania, aunque eso sí, tendremos que esperar un poco más, hasta el jueves a las 2 de la tarde, para poder ver debutar a España, que se enfrentará a Georgia.
Pues con el básquet llegamos así a las 9 de la noche. Ángel, más deporte hoy, como todos los días, a las 11:30 en el partidazo con Joseba Larrañaga.
Venga, nos escuchamos, Carlos.
Adiós.
Gracias, chao, chao.